¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
4 de la tarde con un minuto, 4:01 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde, Guillermo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
Franz.
Hola, Eduardo, muy buenas tardes.
Ahorita como estamos hablando de que hay que ser modernos, ya es...
Sí.
Ya, ¿qué vas? ¿Qué escándalo?
Los protocolos cambian. Sí, hay que relajar más.
Sí, sí. Ya es que hay países donde se hablan, los argentinos son muy... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Vos? Vázquez Handel.
Sí.
Vázquez Handel.
Sí.
¿Cómo estás, Monspar? ¿Se hablan por el apellido?
Sí. Hasta en matrimonio.
Sí. No lo sé.
No, es que es muy común.
Nunca me he casado.
No, me refiero a que culturalmente ellos utilizan mucho el apellido para la convivencia normal. Pero hasta entre esposos. O sea, ellos es muy el cultural.
Y todos son doctores y tienen una licenciatura. Son doctores. Pero en fin, modas, costumbres.
Estilos.
¿No? Estilos. Bien, la economía mexicana está en graves problemas. Los pronósticos para el crecimiento de este año van... un aumento del Producto Interno Bruto entre el 0.2 y el 1, menos que el crecimiento de la población, lo cual significa que no va a alcanzar para todos, nunca ha alcanzado, pero ahora va a alcanzar menos. Esta semana se han dado a conocer 3 encuestas realizadas por el INEGI que nos muestran datos preocupantes. Obviamente el gobierno no va a decir que vamos mal. Yo no conozco un gobernante en el mundo que diga que vamos mal. El día que lo diga, le dan pamba. Porque los gobernados queremos oír buenas noticias. No queremos un gobernante, no, es que estamos mal y nos está yendo de la fregada. Pues, ¿para qué te
¿Para qué estás?
No, ¿para qué no? Entonces, yo entiendo que la presidenta, los gobernadores, todos los de Morena y sus aliados del PT y del Verde digan que vamos a todo dar. También entiendo que los del PAN y los del PRI... pues digan que vamos mal porque es su papel,
es la función,
¿no?
Que tiene que cumplir.
Pero yo creo que los periodistas, nuestra función es decir cómo vemos las cosas, sin afán de fastidiar a nadie, pero servir al público, que el público sepa cómo viene la cosa. Entonces da a conocer el indicador de confianza del consumidor, que en enero se situó en 46.7 puntos. Estos indicadores, cuando están en 50 o más, quiere decir que la situación está bastante bien. Cuando están en 50 o menos, es que la situación es óptima. Y aquí estamos viendo, tercer mes consecutivo, que el indicador de confianza del consumidor, o sea, de ti, de mí, de ti, de todos ustedes, va para la baja. Los consumidores estamos pesimistas y fundamentalmente el dato que es más alarmante es una caída de 0.9 puntos en las expectativas sobre la situación económica del país para los próximos 12 meses. La pregunta es, ¿cómo esperas que esté la economía dentro de un año? Y la gente dice, pues igual, mejor o peor. Pues está cayendo, porque cada vez más gente está viendo que la economía no viene bien. En el ámbito empresarial se dio a conocer el indicador global de opinión empresarial, de confianza. Otra vez, esto es entre empresarios, Entonces, son encuestas, son muestras representativas. Se les pregunta cómo estás viendo al país, ¿no? Bueno, se ubicó en 51.4, está arriba de 50. Sin embargo, de un año para acá ha caído casi 5 puntos. O sea, se está asustando el empresariado y esta tendencia a la baja indica que hay una creciente incertidumbre. Nada más, por ejemplo, el sector de la construcción, que el año pasado generó casi el 8% de los empleos, pues por 5 meses consecutivos este indicador de confianza ha estado bajo de 50. El sector manufacturero está arriba de 50, pero va bajando. Entonces, cuidado, son malas señales. El indicador de pedidos manufactureros se mantuvo en 50.4 puntos, pero una caída anual de 0.8 puntos y una disminución mensual de 3.2 puntos. ¿Qué significa? Que los empresarios están diciendo, estoy surtiendo menos pedidos, lo que significa que no me están comprando tanto. Entonces, ya dije que el 1% de crecimiento es insuficiente para abordar la pobreza, para resolver un bolón de problemas. Insisto, la dependencia que permitió ese antiliberal que se llama López Obrador, o sea, no levantó un dedo para que dejara México depender económicamente tanto de Estados Unidos. 83% de las exportaciones se van para ese país y no sabemos qué va a pasar con el señor Donald Trump, porque ya no quedan 30 días, creo que ahora quedan 24 días, para demostrarle que el gobierno está trabajando para impedir que los migrantes crucen la frontera, para impedir que el fentanilo llegue a Estados Unidos. Y yo digo, también tiene que trabajar la Guardia Nacional para evitar que las armas entren a México, que es un tema que no lo ha abordado el gobierno de México, sino que le dice a los gringos que ellos lo paren. No, nos toca a nosotros, es nuestro país, ¿no? Entonces, el país no va a crecer, la economía no va a crecer, y el gobierno, creo yo que debe priorizar políticas fiscales y monetarias que estimulen la inversión interna y el consumo. No deben afectar ni golpear la estabilidad macroeconómica. El sector privado debe adaptarse a esta nueva realidad. Tiene que tener más imaginación, tiene que buscar ser más eficientes, buscar nuevos nichos de mercado. Todo el mundo dice, es que hay que ir a venderle a otros países. A ver, no lo hemos hecho en
No es tan sencillo.
1821, 104 años. Pues no subes mañana el avión y te vas a ir a venderle a Europa, ¿verdad? Son procesos muy tardados. Entonces, los consumidores, prepararnos para este periodo. No va a haber muchos empleos. Mucha gente la va a perder la chamba. No se endroguen, no usen sus tarjetas de crédito a lo menso. Si deben algo, traten de pagarlo antes de que las tasas, porque hoy se anunció que la tasa líder del Banco de México ya bajó, la bajaron medio puntito porcentual a 9.5, y eso está muy bien, pero el problema es que no lo vemos reflejado en nuestras tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, tu tarjeta de crédito, y si no pagas cada mes todo lo que debes, te van a matar.
El interés te come.
Guillermo.
Bueno, eventualmente... Estamos hablando de una serie de circunstancias, pero sigo pensando que el factor número uno de incertidumbre sigue siendo Donald Trump, la amenaza permanente que...
Donald Trump vino a empeorar las cosas, porque antes de la elección de Trump ya la economía no estaba marchando como esperábamos que marchara.
De hecho, el pronóstico era 1.2, está bajando, pero no marginalmente. Aquí yo veo como el principal problema es la incertidumbre que genera Trump, porque eso va a limitar inversiones.
No sabes qué va a decir mañana.
Es que creo que ese es el problema.
Pero genera.
No sabemos qué va a decir. Un día dice A y un día dice B.
Pero tu inversionista, en un plan de negocios a un año, es mejor me espero a ver cómo se comporta, porque si pongo una fábrica ahorita, después voy a tener que vender con 25% de aranceles, no me va a resultar el negocio.
O me espero a ponerle en Estados Unidos, porque Trump dice que el impuesto de la renta va a bajar del 21 al 15, y en México es del 30. En Estados Unidos no me asaltan en la carretera mis transportistas, aquí sí, Estados Unidos es el mercado de mis productos, pues me espero.
Sí.
Me espero. Es la incertidumbre.
La incertidumbre yo lo pondría como el factor más importante, sobre todo en esta narrativa que haces de cómo ha ido bajando el índice de confianza del consumidor.
Y del empresario.
Pero lo que no podemos quitar de lado es que sí va a ser un año muy, muy complicado.
Y esto me recuerda al primer año de Vicente Fox, Vicente Fox tuvo un primer año difícil porque Estados Unidos entró en una recesión y nos pegó. Y la economía de Estados Unidos ya están empezando a publicar datos de que no va a crecer como se esperaba, porque también Donald Trump ha venido a generar incertidumbre allá. Entonces, todo el mundo está agazapando. Europa va mal. Sí. Alemania está en recesión. Inglaterra es un país virtualmente quebrado. Si tú sacas a Londres de Inglaterra, Inglaterra tiene los índices de bienestar del estado de Alabama, que es uno de los estados más amolados,
más amolados de Estados Unidos.
Entonces hay muchos problemas. Francia se va a ir a la derecha en la próxima elección. Hungría, que se dice, o sea, estamos viendo mucha incertidumbre.
También Alemania está viendo ahí la extrema derecha asomarse.
Sí.
Y creo que también es importante entender que en la empresa, y lo digo porque yo venía también de una empresa y yo veía cómo la baja de vacantes ha reducido. Y las empresas lo que están haciendo de táctica, como dices, para adaptarse a este fenómeno es, voy a adelgazar mi organización. Y creo que eso también es factor que aquí sí se refleja.
Y no más la voy a adelgazar. A ti, empleado, ahora te voy a pedir lo doble. ¿No te gusta? Ahí está la puerta.
O,
¿quién más quiere echar?
O está la inteligencia artificial, que es un gran tema. Y habría que sumar, porque es importante también decirlo, que pues con los impuestos aranceles que nos va a poner Ecuador, pues a lo mejor todavía nos va a ir.
No, lo de Ecuador, no. Oye, ¿cómo se llama Noboa?
Noboa.
A ver, Noboa, no hay que olvidar, es heredero de un imperio platanero.
Es el hombre más rico de Ecuador.
Y por eso piensa como plátano, Noboa, en serio, 27%. Yo, hasta la presidenta se rió.
Ya, se burló la presidenta también.
La presidenta se rió, no sé, pero le ganamos.
Sí.
Nosotros nos burlamos del presidente Noboa antes que la presidenta de México lo hiciera. Tenemos ese crédito. Oye, es que piensa como... Se le contagió los plátanos. Algo le pasó al señor este Noboa, ¿no?
Algo le pasó.
Es ese clásico autoritario, archiderechista, sí. Igual que Bukele, que lo único que quieren es hacer negocios a costa de un sacrificio. Bueno, los de la izquierda también. Porque en Nicaragua el señor Ortega también se ha hecho rico y el Maduro se ha hecho rico y dicen que son de izquierda, ¿no? Los dictadores son iguales.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en X, @radio-fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Vamos aquí de regreso en torno a lo que es la economía mexicana en este periodo de turbulencia en el que está entrando. Se da una fuerte conversión en Facebook, YouTube y X. 35 millones de usuarios están hablando sobre esto. Preocupación, pesimismo respecto al futuro de la economía. Influenciada esta economía profundamente por decisiones externas, especialmente de Estados Unidos. La incertidumbre sobre la imposición de aranceles se combina con el bajo crecimiento y la concentración de riqueza. México sigue siendo un país muy desigual, y algún día tendrá que ser diferente. No sé cuándo, no sé si me toque verlo, pero bueno, pues no se pierde la esperanza.
Claro, ¿no? Dejaría sin discurso a los políticos.
Claro. A ver, la amnistía presidencial de doña Claudia Sheinbaum, para acabar con el nepotismo y con la reelección. Yo apoyé mucho la reelección porque creí... Hijo, es que es imperdonable que lo creyera yo, pero en fin. Yo creí que los legisladores en serio iban a agarrar la onda y los presidentes municipales. Me dicen, me voy a ganar la reelección. Y dices, no puede ser, no hacían nada para ganársela. Y la ganaban porque el partido los lanzaba... Y como no hay competencia real, ahí está. Ahí
quedaba. Tiene lógica desde el punto de vista, y por eso entiendo que lo hayas creído, que al tiempo adquieren más experiencia.
No, y que es una recompensa, te reelijo.
Te reelijo porque lo hiciste bien.
Eficiencia. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que hay estados, Zacatecas, donde tiene un gobernador que no da una, las encuestas dicen que la gente piensa volver a votar por Morena.
Hay varios estados,
¿no?
Sí.
En Morelos, después Morelos, de que Zacatecas. Gobernó Cuauhtémoc Blanco, que a propósito ya están pidiendo que sea
su desafuero. Porque una media hermana lo acusa de violación.
Bueno, es que el cuate es un impresentable. Bueno, y fue consentido de ya sabes quién.
Sí.
Del Aldeano.
Sí. ¿No? Por eso es diputado federal.
Por eso es diputado federal. Él creía que iba a estar en el gabinete, ¿te acuerdas?
Sí,
iba a ser
sí,
embajador. Sí. Y la presidenta dijo, quédate ahí. Entonces ya presentaron la solicitud de desafuero.
De desafuero.
Ahora lo tiene que leer la sección instructora.
Sí.
Vamos a ver si la aceptan. Porque Cuauhtémoc Blanco debería ser desaforado y enfrentar la multiplicidad de acusaciones que están lanzando contra él. La violación de una media hermana, ¿no?
Esa es la causa por la que se está pidiendo el desafuero.
O sea, que estuviera relacionado con narcotraficantes, ¿no?
Es que, acuérdate...
Después, ¿por qué dicen que México tiene relación los gobernantes con los narcos?
Lo comentamos anteriormente. La Fiscalía Anticorrupción del Estado ya le puso 4 denuncias y entiendo que en estos días van 4 más. Claro. Pero la solicitud de desafuero está relacionada directamente con la acusación de la media hermana.
O sea, que le añadan lo demás, ¿no? El narco...
Es un proceso más largo.
Supuestos vínculos con el narco, pues hay muchas fotos de él ahí cantando rancheras, ¿no? Pero en fin. Bueno, a ver, ¿qué es lo que busca la presidenta?
Bueno, la presidenta lo primero que busca con la primera iniciativa que va a mandar en este periodo es ir en contra del nepotismo. ¿Y a qué se refiere? Cuando alguien ocupa un cargo de elección popular, no puede inmediatamente en el siguiente periodo un familiar directo, y ahorita voy a poner 2 ejemplos, ser candidato.
Cuando es familiar directo, estás hablando una consanguinidad cada primero, segundo grado, ¿no?
Pongo ejemplo. La actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.
Ella no es la gobernadora, su papá es el gobernador.
Su papá es oficialmente senador.
Ah, pero yo creía que él gobernaba.
Pero en este caso...
Y ella canta canciones, se pone vestidos bonitos y ahí está.
En este caso, tanto el de Guerrero como el de San Luis Potosí, porque la esposa del gobernador, la senadora Ruth González Silva...
Quiere ser la sucesora.
Quiere ser la sucesora. Nada más que aquí hay un tema. Esto aplicaría hasta el 2030. Y estas 2 gobernaturas se cambian en el 27. Por tanto, si seguimos en la misma ley, aún y cuando se apruebe esta iniciativa... Tanto Félix Salgado podría ser candidato al gobierno de Guerrero como Ruth González al gobierno de San Luis.
Pero la presidenta en una mañanera le preguntaron que qué opinaba de esto y dijo que ella no lo veía bien.
Que no lo veía bien.
Que a ella no le gusta el asunto. Entonces vamos a ver quién manda en Morena. Si Andresitito o la presidenta. Porque la presidenta de Morena, que yo que está más encargada ahorita de la maternidad. De
sí, es correcto.
Pero Andresitito... O doña Claudia, ¿qué va a mandar? Porque ella dijo que ella ya no quiere que esto ocurra.
Vamos a ponerlo en términos de interpretación.
Ha sido
clara,
claro que sí.
Se manda la iniciativa.
Porque si es Salgado Macedonio o doña Ruth, quiere decir que no le hicieron caso a Morena, la presidenta.
A eso voy, porque si tú mandas la iniciativa y por el proceso legislativo en que no puedes legislar para ti mismo, se va a aplicar hasta el 30, el mensaje ya está enviado. El mensaje de la presidenta es, no está bien que se hagan estas cosas, que una hija le herede la gobernatura a su papá o que un marido a su esposa. Y bueno, multiplica por todos los casos.
Es que el papá le heredó la candidatura a la hijita.
Sí, porque él no pudo.
Cuando vieron que él no podía.
Pero en
y
este
la
caso,
esposa del pollo, pues es que así le dice al gobernador.
Sí, así es muy, el muy pollo, conocido, el pollo. Eso, gallo.
Perdón, señor
gobernador. Es su apodo.
No, pero ¿quién capaz de que ya no le gusta?
Luego cambian.
Y se siente, ya sabes, siente más importante.
Sí.
Pues no debería ser la esposa.
A ver.
Que espere que pase un sexenio y ahí la busque,
sí,
¿no?
En el caso de Salgado Macedonio, como bien platicas el antecedente, él no fue autoridad. Intercambiaron la candidatura. Pero ahorita la hija sí es. Entonces sí sería directamente un consanguíneo. Y básicamente, si la ley se aplica hasta el 30, yo diría que hay casos donde se debería de aplicar per se inmediatamente. Porque aparte de que ya esté aprobada legislativamente... Pues si ya la líder oficial, la jefa del gobierno del país dice, esto no me parece, creo que sería una mala práctica para empezar por ahí.
Ahora esto mal mensaje.
Sí, mal mensaje. Ahora esto plantea ciertas cosas. Estás realmente atentando, por medio de esta iniciativa, estás atentando contra el derecho de cualquier mexicano a aspirar a un cargo de elección popular.
Sí.
Porque la Constitución dice que cualquier mexicano tiene el derecho de votar y ser votado.
Y hasta ahorita no existe un argumento que diga, pero no, porque tu esposa, tu hijo, tu mamá.
Porque estos casos, Salgado Macedo puede decir, no es... ¿Puede salir y decir no es mi hija y aquí está el examen de ADN?
Bueno, de hecho lo que sí salió
y el pollo se puede divorciar a la esposa y...
Exacto, o sea, remedio.
Sí, claro. Le puedes buscar, ¿no?
Acuérdate...
O sea, porque la verdad, la hija de Salgado Macedonio no puede ser la hija de Salgado Macedonio. La verdad es que ella es muy guapa. Y Salgado Macedonio, digo... Así guapo no es, caray, digo, ¿no?
Sí salió a manifestarse, dijo que él va a votar a favor de esta iniciativa, porque él apoya a la presidenta, sí. Y que si no puede ser candidato ahora, no importa porque él está muy chavo.
Chamaco.
Sí,
chamaco,
que se espere,
que puede esperar
que espere 8 años, sí. Ya va a llegar a los 90, no sé cuántos años.
El señor gobernador, el pollo, Gallardo, de él no tenemos ninguna declaración al respecto, pero es evidente.
Pero la que puede declarar es su esposa, ¿no?
Que a quien está impulsando a la candidatura es a su esposa. Incluso en alguna época se habló, y me refiero a época reciente, como el Verde y Morena van en coalición, de hecho en San Luis no, él ganó por el Verde, que si había un conflicto de intereses porque Morena quería poner a alguien que no fuera la senadora, que el Verde otra vez iría solo con Ruth González Silva.
Bueno, el problema es que, a ver, si sí está haciendo en contra de sus derechos de querer ser votado,
sí,
a cualquier cargo.
Sí, a como está la ley.
El problema es que la elección es muy desigual, porque obviamente el gobernador va a hacer todo lo posible para que su esposa sea primero candidata y después gane.
Sí, claro.
Y la gobernadora va a hacer todo lo posible para que papito sea, sí, y gane. Ahí está el problema. Porque se manipula mucho el proceso.
Hay un desequilibrio natural porque tienen el control del poder y del dinero. Independientemente de que hoy no lo diga la ley, sabemos que son cosas que están mal, por definición, por lógica. Y bueno, y la otra es desaparecer los plurinominales y reducir el presupuesto de los partidos políticos.
A ver, pero aquí queda, no queda claro. Los diputados van a ser... ¿por mayoría relativa o ya todos van a ser pluris? Porque la propuesta original del aldeano es que todos fueran pluris.
Eso va a cambiar. Digamos que la propuesta que la presidenta... Bueno, la iniciativa, no propuesta. Uh-huh. Están valorando precisamente un escenario en el cual sea elección directa en los 300 distritos y eliminar o reducir considerablemente los 200 plurinominales.
No, la idea era quitar a todos.
Originalmente.
Yo estoy en contra, y te voy a decir por qué. Porque entonces vas a tener un congreso como en Estados Unidos. Uh-huh. El que gana por un voto ya.
Sí.
Y tienes, y la gente que era el otro 49% ya no está
representado. Ya no tiene representación.
Entonces, el asunto de los pluris es que representan a las minorías.
Y que en una buena democracia de eso se trata, no solo de la mayoría, sino de representar todas las voces y que tengan un buen estaño en la representación popular.
Y es que si nos vamos a los resultados de la última elección, entonces esos 300 diputados de la próxima, todos van a ser del régimen. El PRI no ganó un solo distrito solo, uno solo. No.
Entonces yo encarecidamente le pediría a los legisladores y a la señora presidenta, uh-huh, que no eliminen a los pluris. ¿Qué tal ese mes de 300 distritos le bajen a 100 distritos, 150 distritos, 200 distritos?
Y en una proporción
ya haya pluris. Ya haya 100 plurinominales, uh-huh, porque no puede sacar de la jugada la representación de las minorías.
Sí, de cero no se puede. No estaría correcto. Aparte del tema de la supremacía de un partido, de que no habría representación, literalmente desaparecerías a la oposición.
Y ahí sí le estás dando armas a la oposición que dice que Morena quiere convertirse en un partido
único
y antidemocrático.
Sí,
la verdad.
Sí, sí hay argumento para discutir.
Ahí sí hay argumento. Sí. Vamos a esperar a ver si priva la cordura, ¿no?
Uh-huh.
Que
veremos.
Que es algo que no priva mucho, pero mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Ayer fue la celebración de los ¿Cuántos? 104 años, ¿no? De
108.
108, claro, 108 de la Constitución.
Del 17.
Bueno, fueron los 108 de la reforma a la Constitución.
A la Constitución.
Yo siempre insisto, porque la convocatoria fue, vamos a reformar la Constitución, ¿sí?, de 1857. Y tú ves el texto original del 17, es virtualmente idéntico al del 57, con sus cambios de las cosas sociales, el artículo 123, el tercero, la educación, etcétera. Pero así fue, no fue una nueva Constitución.
No fue una nueva.
Pero entonces ya pues, la familia revolucionaria, que tenía que presumir que había hecho algo, pues, le quitó lo que decía reforma a la Constitución de 1857 y la puso como una nueva Constitución.
Sí, es correcto.
Y después los que salieron después de la Revolución se han encargado de transformarla, modificarla, que ya no se pare. Creo que ha cuadruplicado, el otro día lo decía Bernardino, ha cuadruplicado el número de palabras la Constitución en estos 108 años.
Correcto.
Porque han sido muy creativos nuestros legisladores y nuestros presidentes. La presidenta ahí en Querétaro, en el Teatro de la República, pues presidió el evento. No invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No invitó a los que no se llevan con la 4T. Llegaron las tres. Las tres
afines.
Es una buena manera de decirlo.
Sí.
Las tres afines. Una que parece que no le gusta escribir tesis. Otra que parece que se pelea en la vecindad. Ese video que me recordó al Chavo del Ocho.
Sí.
No, es mal hablada, sí, pero es del pueblo.
Es del pueblo.
Y la otra, pues que dijo que nunca iba a tomar partido, pues sí lo tomó.
Sí lo tomó.
Porque había sido diputada del PT. Uh-huh. En fin, cada quien. ¿Qué dijo la presidenta?
Me pareció que fue un discurso muy bueno. La presidenta hizo un recuento histórico desde la época de la independencia. Hizo un... llamó la atención mucho a José María Morelos y Pavón. Dijo, ok, si bien no fue una constitución, porque recordemos que él redactó un documento que se llamó Los Sentimientos de la Nación.
Que se conoce es como la Constitución de Apatzingán.
Que se conoce.
Que es un gran documento, Es un gran documento. Léanlo.
Y coincido con la presidenta que dijo en su discurso, es de los héroes de la patria. Ese sí me parece que es un muy buen héroe mexicano. Entonces lo que hace...
Nunca entró en acción porque pues creo que lo lanzó en 1814, ¿no?
Nunca fue...
El país no era independiente y después se lo echan a Morelos, ¿no? Pero en fin.
Pero, y ya se da cuenta la presidenta, ciertos ideales sobrevivieron en la época. Entonces el discurso se trató de eso. Cómo ese ideal de justicia, de paz, de orgullo mexicano ha sobrevivido con sus segunes a través de la historia del México independiente.
¿No habló de la del 36? que las famosas siete leyes, ¿no?
Sí.
Que fue la constitución de Santa Ana para ser un país centralista. Sí,
ahí nada más dijo, repelimos el horrible ataque.
Habló del de Apatzingán del 57, del 17.
Correcto. Y bueno, ahí fue explicando artículos en particular, el primero, el tercero, el 127. Y hacia el final del discurso empieza a hablar, pues ya, de lo que nos toca hoy. ¿Hacia dónde vamos?
Sí, pero habló sobre la larga noche neoliberal. Eso fue muy divertido, ¿no?
Curioso porque...
A partir de 2017, a partir de que llegó Miguel de la Madrid, empezó la larga noche neoliberal.
Retóricamente, muy buena. Me llama la atención porque...
Neoporfirismo.
Habla de un neoporfirismo, pero después de la revolución como que ya no entró en ningún detalle hasta la larga noche neoliberal, donde pues yo creo que hubieron varios temas que tampoco fueron muy...
Sí, porque digo, a ver, se nos olvida todos los excesos de las reformas que hicieron los presidentes antes de la larga noche neoliberal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, por favor, Álvaro Obregón fue el que impuso que el presidente nombraba a los candidatos, la terna famosa que el Senado tenía que aprobar para la Suprema Corte de la Nación, porque el texto del 17 no metía al presidente. Decía que era una atribución total del Senado nombrar a los miembros de la Suprema Corte. Y a Álvaro Obregón, pues no le gustó.
Claro.
Y dijo, no, aquí el presidente. Es más, tanto no le gustó la constitución del 17 de Álvaro Obregón, que se abrogó la no reelección para que él pudiera ser reelecto. Se lo echan de no sé cuántos balazos, nunca lo vamos a ver. Y pues como que ya no va a la reelección otra vez. Digo, ha habido muchos excesos.
Muchos. Ha habido muchos excesos, han habido muchas crisis sociales, políticas y económicas, pero bueno, lo que destacó fue la larga noche del neoliberalismo. Y hacia el final del discurso empieza a hablar de que en este espíritu de justicia y de fraternidad universal va a mandar los proyectos de reforma. Uno es, ya lo veníamos hablando, la no reelección. Uh-huh. Y el otro es justo el de quitar temas de nepotismo.
Sí, sí, sí.
Lo justifica muy bien. Me parece que sí tiene que ver con una defensa y que no haya o mermar un poco la corrupción dentro del Estado. De principio, me suenan bien ambas. Me parece que cualquier sistema democrático justo está centrado en límites y en contrapesos. Y uno de ellos sí tiene que ser el tiempo. No podemos tener a gente que se reelija muchísimas veces. Incluso en un Congreso de la Unión, me parece que lo más sano es nuevas perspectivas. Que se quede...
Pero también hay que valorar la experiencia. Lo que yo creo sí, que la presidenta
la experiencia
dice,
es muy importante.
La experiencia es importante.
Senadores que no tienen ni idea ni de
no,
nada.
No, no, de nada.
Entonces,
de
nada. Acaban siendo levantadedos. Igual que diputados, son levantadedos. No tienen
porque
idea
porque ganaron
de nada.
Una elección en la que tuvieron el apoyo y el recurso del partido. Por sí. Un tema de popularidad. Digámoslo así. Hay legisladores, no voy a decir nombres para no darle la razón a nadie.
Dan nombres.
No sé. Que tienen una carrera legislativa con experiencia, con conocimiento, pero que a lo mejor no serían candidatos populares en una urna. Entonces, les restas la posibilidad de ganar, pero aportan.
Esos deberían ser los plurinominales, pero debe haber reglas. A ver, tú llegaste por la plurinominal, uh-huh. No puedes ser presidente de una comisión.
Por ejemplo.
Las claro. Comisiones las debe presidir quien ganó la elección. Uh-huh. Popular. Tú no la ganaste, puedes ser secretario, hasta ahí. No puedes ser presidente de la Cámara de Diputados uh-huh. Ni del Senado, porque no eres de mayoría, eres plurinominal. Sería sí, bueno claro. Por ahí. Yo creo que si hubiera buenas reglas, uh-huh. Si hubiera buenos controles, que en este país nunca nos hemos caracterizado por tenerlas, la reelección es positiva con límites.
Sí.
Pero no funcionó porque no hubo controles. Se abusó del asunto. O sea, hoy tienes, si tú hiciste la lista, Lili Téiz, Manuel Velasco, Manuel Añor, Virginio Martínez, Félix Salgado, Lucía Trasviñas, Itlali Hernández, se reeligieron. Y tú preguntas, bueno, ¿qué hicieron algunos de estos? Más que tener influencia política, ¿no? Están,
se tienen mueven. O liderazgo de su partido sí. O son jefes de algún grupo político que, como decía...
O gritan muy fuerte.
O gritan fuerte.
No, digo...
Pero la gran pregunta sería, si alguno de estos que mencionaste, solamente por poner el ejemplo, fueran a las urnas, ¿ganarían? Seguramente no.
No lo creo.
Seguramente no.
Porque todos sí, no me falla la memoria, todos ellos llegaron por la plurinominal.
Por la pluri.
Primera vez.
Sí.
Es más, Lili Téiz, que es del PAN, llegó...
Por Morena.
Por Morena, porque López Obrador vio que... Podía ser muy carismática. Ella hablaba maravillas de López Obrador. Sí, sí. Y algo pasó.
Se dejaron de entender.
No, algo pasó.
Diferencias ahí. Ideológicas.
No sé. ¿Qué crees que haya pasado, Francine, productora? Algo pasó, ¿verdad? Es muy raro lo que ocurrió ahí. Porque hablaba maravillas
sí.
Del señor López Obrador.
Sí.
Después, hijo, ya fue, no sé... Como que del amor al odio.
Al odio.
¿No?
Pero sí. Un odio radical, porque sí, ya sí, prácticamente sí. Toda su presencia política ha sido el odio sistémico anti-4T, ¿no? Y muchas veces sin argumentos.
Y le ha convenido, le ha ido bien con eso, pues está
sí,
bien.
Sí, se ha posicionado pues, bien.
Digamos que derivado de eso obtuvo la reelección como plurinominal.
¿No?
Por otra fuerza política.
Y entonces, justo en esos casos, digo, ok, quizás, o como dice Eduardo, ciertos límites en esa reelección, que solo sea un periodo, o que tenga que cumplir con ciertas uh-huh. Otras normativas.
Tendría que haber mucho control en el proceso y mucha y límites.
Límites.
El problema es que,
no hay límites.
¿No?
El tema es que no hay límites.
Pero sí creo.
No, si había límites en esta de la reelección, te voy a reelegir, ya no te puedo reelegir
tantas
otra vez.
Tantas veces.
La otra vez. Un senador se podía reelegir y la próxima ya no. Senador. Entonces sí había límites.
Pero, por ejemplo, lo que
pero aquí serían límites para ya no regresas.
El transferir la candidatura y eventualmente el cargo a un familiar directo, como bien decías, tiene un componente de ventajismo.
Claro.
Porque manejas sí. El poder, manejas el control del partido, del no, dinero.
Estar,
creo que ahí uh-huh. Sí.
Y el estar buscando una reelección ya es ventajismo. Lo ves en Estados Unidos.
Uh-huh.
En Estados Unidos, si ya tienes el cargo para que te tumben,
está cañón.
Uh-huh. Es virtualmente imposible porque tienes los recursos, los contactos, tienes todo, tienes una imagen popular. Tienes que ser muy bruto.
Para que no.
Para que no. Y si hay brutos, ¿no?
Sí,
pero...
sí, sí.
Ah, y por ejemplo, la demócrata Nancy Pelosi, pues lleva toda su vida en la Cámara.
Toda su vida es una ladronzaza, ¿no? Pero bueno.
¿No? Justo. Digo,
pues en todos lados
nomás
se cuecen habas.
Nomás tiene como creo que 300 millones de dólares de fortuna personal.
Algo así.
Nada más.
Nada más. Nunca ha trabajado en su vida fuera de ser. Pero le da bien a la bolsa de valores. Pero está esta chica, Alexandria Ocasio-Cortez, y era mesera. Sí. Y resultó una política brillante. Uh-huh. Y ella llegó tumbándole... La elección, uh-huh. Alguien que estaba reeligiendo, que no rebuznaba por el lado del tono, ¿no? Para concluir, 30 segundos.
Para concluir, en general fue un buen discurso, falta ver justo las particularidades de estas propuestas de reforma. Sí es triste ver que esta desavenencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial permanece.
Pues sí, pero bueno.
Ya se va a acabar.
Antes eran gatos y ahora están peleados. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso sobre el aniversario 108 de la Constitución. ¿Qué está diciendo en la conversión digital el reporte que nos manda Hubub? Ha impactado a 43 millones de usuarios en Facebook, YouTube y X. Sentimiento ligeramente negativo. Y bien, se evidencian las tensiones entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Judicial. Sí. Los sentimientos oscilan entre la indignación hacia la exclusión de la Suprema Corte, no invitaron a la Presidenta de la Suprema Corte, y un apoyo a las demandas de soberanía por parte de la Presidenta Sheinbaum. La amnistía presidencial para eliminar plurinominales y el nepotismo ha impactado a 50 millones de usuarios, principalmente en Facebook, YouTube y X, y la discusión refleja un panorama mayormente positivo. Hay un interés marcado en la transparencia política y la lucha contra el nepotismo. Sin embargo, se manifiesta un leve escepticismo sobre si esto tendrá éxito, ¿no? Los comentarios en torno a la falta de invitación a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ayer... para que veas que no le importe, 9.3 millones de usuarios en Facebook fundamentalmente, pues negativo, la percepción de que el Poder Judicial está siendo marginado. Como tú dices, le hubieran rechiflado horrible, ¿verdad?
Sí, no lo califico de un acto de cortesía y de humanidad de la presidenta Sheinbaum, no invitarla para que no le chiflen, pero es un hecho, es un escenario controlado donde todos los que están son de Morena. Sí, Norma Piña es...
Bueno, no, estaba Curi, el embajador panista, el gobernador panista de Querétaro.
Se coplan, se amalgaman.
Muy cordial.
Se amalgaman.
Hasta le dio las gracias y todo, mi presidenta.
Pues aparte era el anfitrión.
Era el anfitrión.
Estaba, claro. Samuelito también, el de Nuevo León.
¿No estaba Samuelito?
Sí, pero sí. Son minorías, se amalgaman.
¿Qué hace ahí?
Pues es gobernador.
Ah, es que
todavía gobernador. Es gobernador.
¿Todavía? ¿Por qué?
Pues porque ya termina en 2 años y medio.
Bueno, 2 años son eternos.
Cuando para, no lo sobre aguantas, todo, pero ¿sabes para quién? Para los neoleoneses.
Sí, por eso te digo. Bien, vámonos a Cuernavaca, Morelos. Ya está Guillermo Hernández Salgado. Sigamos hablando sobre inteligencia artificial, el ChatGPT, el Copilot en WhatsApp, que es el que tú te has dado por usar. Uh-huh. Y también Gemini de Google anuncia el Gemini 2.0. disponible para todo mundo. O sea, están ocurriendo muchas cosas. Guillermo, ¿dónde va a parar esto? Cuando hablamos de esto en noviembre de 2022, no creíamos que iba a ser lo que es, ¿verdad?
Muy buenas tardes. Saludos allá al estudio, a todos los auditorios.
Ya, saludos, bueno, saludos. Cuando, ya. Vamos al tema, el tiempo corre.
Cuando esto empezó, no pensamos que íbamos a llegar al punto que estamos ahorita, en tan poco tiempo. O sea, pensamos que podía esto evolucionar, pero posiblemente el horizonte era de 10 años, algo así. lo que hemos visto con todo lo que ha sucedido a nivel mundial es que esto va a una velocidad, y esa, no solamente la tendencia, es el hoy y va a ser el mañana. Todo va a girar sobre inteligencia artificial.
A ver, ¿sale? Platícame lo del chat GPT en WhatsApp, porque yo en WhatsApp veo que ahí aparece un circulito.
Pero que ese se llama Meta, ¿no?
Sí, ese
Meta, exactamente.
Sí, se pregunta ese algo a Meta AI.
Meta AI.
Pero aquí sí. No veo el chat, no veo el chat GPT
yo,
ni...
Yo
no,
le pregunté a
Meta. A ver, Meta deja AI, de preguntarle a él.
Sí, sí, sí.
A ver, dime. Lo que sucede es que hay una gran cantidad de usuarios con teléfonos inteligentes que no tienen las características para poder soportar la aplicación que tiene tanto Perplexity o que tiene ChatGPT o que tiene Gemini, etcétera, porque requieren una serie de o de memoria de sistema operativo o de teléfono
moderno. A ver, ¿cuáles son los teléfonos que funcionan en tal caso?
Bueno, son evidentemente todas las marcas, pero que tengan preferentemente el más reciente o el último sistema operativo que se les puede cargar. Entendiendo que cuando le pones el último sistema operativo vigente, hay muchos teléfonos hacia atrás que se pueden quedar sin esa posibilidad. Entonces, para democratizar esto y seguir incorporando a todos los usuarios dentro del beneficio de usar y conocer el funcionamiento de la inteligencia artificial, tanto ChatGPT como Copilot ha habilitado que tú tengas como si fuera un contacto la inteligencia artificial de cada uno de ellos, con las ventajas y con las desventajas de tenerlo en esta forma, que es muy sencilla, pero también pues es bastante útil.
Pero no te entendí, la verdad, disculpa que no te entendí, ¿ustedes le entendieron?
A ver, ¿cómo
a
lo
ver,
bajas?
Yo no te entendí nada. A ver.
Ok, ahí vamos. Vamos
a ver, a ver, yo te voy a hacer las preguntas, porque tú eres el experto que a veces crees que te estás hablando a ti solo. ¿Cómo bajo? Yo tengo un teléfono que ya sabes cuál es, está actualizado. ¿Cómo bajo el chat GPT a mi WhatsApp?
Bueno, eso es bastante simple, y lo que vamos a, lo que hacemos, son dos caminos. El primer camino es que uno pone en Google chat GPT en WhatsApp y le aparece luego en el buscador un código QR que puede retratar. El segundo camino es que mañana desde temprano entren a ruizgilitimes.com y ahí van a aparecer.
Sí, pero yo no quiero esperar hasta mañana, yo quiero ahorita.
Ok, ahorita mismo entra a Google, a todos los desesperados, entren a google.com y pónganle QR de chat GPT para WhatsApp y les va a marcar el QR. Y así mismo QR para Copilot en WhatsApp y les va a marcar el QR. Uno lo que tiene que hacer es fotografiar el QR con su teléfono y automáticamente le genera un contacto nuevo que se va a llamar dentro de su lista de WhatsApp, se va a llamar Copilot o se va a llamar ChatGPT, y ya en ese momento está habilitado para poder trabajar.
Ya, aquí me dice que lo instale.
No tiene costo.
Es este.
Ajá. Dice Chatbot AI, Chat Open Assistant.
Ahí está, ya.
Dice que lo instale. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tan bien funciona. Y ahora, entonces, ¿qué pasa con el de Meta?
Bueno, hay que tener en cuenta que cada uno tiene distintas capacidades. Y el de Meta, comparado con el Copilot y con el ChatGPT, no es el mismo nivel avanzado de inteligencia artificial. El de Meta está bastante bien, pero es mejor tener el rey de la IA hasta este momento, que es el ChatGPT. Y ojo, el de Copilot tiene la gran ventaja que accesa a Internet. Ahí les va. Con el de ChatGPT puede ser algunas cosas un tanto más avanzadas ahora mismo desde esta plataforma de WhatsApp, pero no accesa a Internet. En cambio, con el de Copilot puedes hacer el acceso a Internet y generación incluso de gráficos que no te permite el otro todavía. Recordemos que hay que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y el tener estos dos nos va a poder ayudar a resolver una serie de temas en la palma de nuestra mano.
Que a mí me gusta tu respuesta, que siempre es como que sí, pero no. La verdad, ¿no se han dado cuenta?
Sí.
¿Cuál? Bueno, todo varía según el uso. A ver, estás hablando con tres neófitos. Y la mayor parte del público. La mayor parte del público no es Guillermo Hernández, que dice, a ver,
no,
para
pues
esto voy a usar esto. Diciendo, no, no. ¿Cuál recomiendas para el uso diario de gente que no vive de estos temas como tú?
Si necesitan cosas que se busquen desde Internet, el Copilot es la mejor alternativa en este momento. Punto, no hay Copilot. Más. Estrictamente okay. Porque puedes entrar a internet. ¿Sí?
Okay. Ahora, entonces, ¿para qué baja uno todos los demás?
Bueno, porque cuando tú quieres hacer otro tipo de cosas que no interfieran con quien busque información por internet, ChatGPT sigue siendo el más completo. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Sí? Por eso, si puedes tener los dos, baja los dos.
Bueno, ¿y qué onda con el Gemini 2 que anunció Google?
Bueno, el Gemini 2, evidentemente, de momento no tiene esta habilidad de instalarse como queremos en WhatsApp. Entonces, es un gran buscador, es una gran inteligencia artificial. Por supuesto que la es, pero hoy por hoy, en lo que estamos viendo es la disponibilidad de habilitar una inteligencia desde tu WhatsApp. Esperemos, hasta el momento no lo conocemos ni está disponible, que Google pueda desplegar una herramienta así de sencillo en WhatsApp.
Bueno, que quede claro que usarlo por WhatsApp, el chat GPT, no es como usarlo directamente desde su propia plataforma.
Totalmente de acuerdo. Esto es para que pueda resolver temas simples de inmediato. Si te vas a la plataforma, y sobre todo, si es de paga, tienes un horizonte muchísimo más amplio y mejores funcionalidades. Esto es para que puedas incorporarte a este mundo de la inteligencia sin costo y fácilmente.
Oye, ¿cuál es el que menos errores dentro de la inteligencia artificial está cometiendo?
Esa pregunta es muy compleja, Eduardo.
Es siempre.
Ajá. Yo me siento muy confiado con el ChatGPT, con el da respuestas bastante.
Sí, además está trazada siempre, y Perplexity y Copilot están al día.
Es que veamos, si lo que quieres es acceso directamente a internet, pues sí, tienes razón. Por eso tú dices que yo te digo sí, pero no. Cada es como la nieve de chocolate y la nieve de fresa. ¿Qué quieres, no?
Ay,
claro, por supuesto. Del lado de ChatGPT tienes la oportunidad de hacer una serie de análisis de documentos, de resúmenes y todo, que lo veo bastante mejor que del otro lado. Eso sin lugar a dudas. Y con la habilidad de poder tener la cámara, interactuar con la cámara y con lo que está viendo la cámara, por mucho GPT es la que lleva la delantera, a pesar de que han salido muchas cosas nuevas.
Voy a tomar lo que me dices con cierta duda, porque desde noviembre anunciaste que ibas a dar un curso de inteligencia artificial y ya vamos a terminar la primera quincena de febrero. Seguimos esperando, Guillermo.
Y era gratis, ¿no?
Era gratis.
quedamos que íbamos a anunciarlo este febrero. Y así va a ser. La próxima semana estaré con ustedes en el estudio.
Muy bien. Nos vamos. Guillermo, gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta mañana. Aquí de regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.